transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Muy buenas noches. Estamos aquí con este comentario semanal de las noticias que acontecieron y las que van a ocurrir. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comenzar esta conversación. ¿Cómo estás, Donatella? ¿Cómo estuvo la semana?
Bien, Paul. Pasada por agua. Realmente esa tormenta Ida hizo desastres, pero aquí estamos.
Sí, efectivamente, una tormenta que pasó, de hecho, sobre Cuba y que luego se metió en territorio de los Estados Unidos y ha causado tremendos desastres, sobre todo al norte, en Nueva York. Pero nárranos un poquito qué fue lo que ocurrió, Donatella.
Bueno, yo me imagino que ustedes se acuerdan que el domingo en la noche, el lunes en la mañana, tuvieron ustedes inundaciones, tuvieron ustedes grandes temporales y finalmente la tormenta salió de territorio cubano. Relativamente debilitada, pero una vez que entró en aguas del Golfo de México, se incrementó muchísimo su poder y llegó a Nueva Orleans, un poco más al oeste de Nueva Orleans, en una zona que realmente llevó una enorme cantidad de agua, viento, y entró como categoría 4, justamente el mismo día, 16 años después del huracán Katrina. Una vez que pasó por territorio de Luisiana y Alabama, dejó toda esa estela de viento y de destrucción y siguió al norte. Y los remanentes, en la mañana del jueves, más bien, miércoles en la noche, jueves, causaron unas lluvias tan intensas que sótanos en la ciudad de Nueva York y en Nueva Jersey se inundaron a una velocidad tan rápida que se ocasionaron la muerte de unas 40 personas. Personas que no pudieron realmente salir a tiempo, dada la cantidad de agua que entraba a sus respectivos sótanos. Como ustedes comprenden, es una ciudad muy vieja, muy antigua, y hay montones de instalaciones que tienen sótanos, las estaciones del metro, todo eso se inundó a una velocidad tan brutal que 40 personas no lograron salir a tiempo.
Bueno, en ese mismo lugar, en ese mismo recinto, en esa Nueva York azotada por el agua, con inundaciones, vimos fotografías del metro de Nueva York y de las calles, ¿no? Bueno, en esa misma ciudad hay un grupo de 3 mujeres cubanas que mantienen una huelga de hambre a pesar del azote de Ida en la ciudad y en todo el sector. Lo reportábamos al comienzo de esta semana, 3 mujeres cubanas que titulaban: mientras usted decide, Cuba muere. Así decían estas cubanas en huelga de hambre frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue en la tarde del día martes que se inició la tempestad por el remanente del huracán Ida, como les dice Donatella, en la ciudad de Nueva York. No obstante, a la insistencia de exiliados en la zona norte para que Yamisderki Pelier Barranco, Niurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez buscaran refugio en otro sitio que no fuera la tienda de campaña frente a Naciones Unidas en Nueva York, las tres mujeres decidieron permanecer en el lugar de su protesta. La manifestación de estas 3 mujeres en huelga de hambre en favor de un cambio político en Cuba y de un cambio en la política de la comunidad internacional hacia la isla ha permanecido inquebrantable a pesar del torrencial aguacero, de las lluvias, de la tempestad, del viento, en fin, que inundó a Nueva York y paralizó parte de su sistema de transporte subterráneo y también de carretera. Yamisderki, Niurka y Anisley permanecieron en el lugar que ocupan desde el 30 de agosto para hacer constar que mientras los demás deciden qué hacer, Cuba está muriendo, y está muriendo por falta de medicinas, por falta de atención, por falta de alimentos. Cuando empezó el azote de Ida en Nueva York, las 3 huelguistas se cobijaron debajo de una carpa azul y ya llevaban algo más de 96 horas en huelga de hambre. Entonces imagínate, Donatella y amigos que nos están escuchando, la situación por la que han cruzado estas damas, estas 3 mujeres cubanas, que es poco menos que heroico lo que están haciendo, y es que de heroicidad ha estado llena esta semana en términos de la búsqueda para la justicia y la democracia en Cuba.
Es que estas mujeres son heroínas, ciertamente, porque esto refleja su voluntad de luchar por la libertad de Cuba, para llamar la atención de las personas que ya gozan de libertad en Nueva York, en Estados Unidos en general, mostrando con su voluntad férrea de permanecer en el sitio a pesar de esa tormenta, la solidaridad con el pueblo cubano que está pasando hambre y está pasando graves, graves, graves dificultades en la isla.
Entre tanto, muchos cubanos se acercan a estas tres mujeres para llevarles frazadas y retirar lo que han empleado durante el inicio de su protesta por estar empapado, ya inservible de hecho. Otros intentaron acercarle a ellas en la noche del huracán algo, o acercarse inclusive para tratar de rescatarlas, sacarlas de ahí y que, bueno, después que pasara el huracán retomaran probablemente su actividad, pero no lo lograron porque dentro de la misma ciudad las pésimas condiciones del tiempo lo impidieron. Con ellas se escribe otra página en la historia de Cuba en que ni el viento, ni la lluvia extrema, ni el padecer físico han logrado detenerlas en su reclamo por un mundo mejor a través de una patria feliz, a través de la libertad.
Absolutamente solidarias con sus hermanos en la isla, sí señor. Pero las mujeres son las que toman la bandera. Otra cubana en la ciudad de Barcelona, en España, gritó patria y vida dentro del consulado del régimen en esa ciudad.
Así es, Donatella y queridos amigos. Jaima Paneque entregó su pasaporte cubano, fue sacada de la oficina diplomática del régimen comunista en Barcelona, en España, por la policía local a petición del cónsul, que estaba que le daba un infarto al viejito. Jaima Paneque entró en el consulado cubano a gritar patria y vida, con una Biblia en una mano y con el pasaporte en la otra. Alain González, cónsul de Cuba en Barcelona, como les digo, por poco le dio un infarto. Va a seguir entrando gente. El grito de patria y vida se va a escuchar bien alto allí dentro siempre, dijo el día miércoles el músico y activista cubano Saide Chalín Chon García. Chon compartió en Facebook el video de poco más de 11 minutos con el incidente entre Paneque y un funcionario no identificado del régimen comunista en el consulado de Barcelona. Paneque pidió en varias ocasiones ser atendida por el cónsul, pero el funcionario cuestionó su objetivo y dijo que su visita era rara. No era rara. Ella iba a entregar el pasaporte cubano porque se siente avergonzada de lo que el régimen comunista hace, y acompañada en la otra mano con un pasaporte más importante aún, como es la Biblia, que es la palabra de Dios para muchos. Raro es que se cuestionara y se hiciera tanta pregunta desde que he entrado como si fuera un terrorista, dijo Paneque. Tras esperar a ser atendida por el cónsul, quiero decir, Paneque fue recibida por el mismo funcionario no identificado. Le devuelvo mi pasaporte cubano, dijo, pero el funcionario no aceptó el pasaporte que tenía escrita la frase patria y vida.
Uh-huh.
¿Ah? ¿Qué
sí,
tal?
Señor.
Patria y vida, eso es lo que tú haces aquí. Yo lo sabía desde que te vi llegar, le dijo el viejito, es el funcionario que estaba ahí. Uh-huh. Pero mira, honestamente a mí no me interesa que tengas puesto eso en tu pasaporte. Lo estás grabando, lo que estás haciendo es para que te paguen un poquito más de euros, dijo el funcionario. A mí nadie me paga nada. Ese diálogo barato que tienen ustedes con las personas que queremos libertad y prosperidad en Cuba tiene que... usted no me toque, le dijo en ese momento. Yo he venido a devolver mi pasaporte, dijo Paneque cuando el funcionario le mostró la puerta del consulado para sacarla, obviamente, ¿no? Bueno, todo esto terminó y lo han podido escuchar en el recuento informativo de este fin de semana, ampliamente, porque ahí lo reportamos. Todo esto, como les digo, terminó en la llegada de la policía española, que le pidió a Paneque retirarse de las instalaciones del consulado del régimen comunista, pero ella repitió en varias ocasiones patria y vida, patria y vida, patria y vida, libertad, y los increpó. Dijo que miles de cubanos deberían entregar el pasaporte para que se les acabe el negocio que tienen con nosotros. Es que un pasaporte vale muchos dólares.
Así es.
Es
así
un
es.
Gran negocio, de hecho.
Los regímenes comunistas como el de Cuba, como el de Venezuela, hacen unos negocios jugosísimos con los pasaportes y con el derecho a identificación, el derecho a pasaporte que tienen sus ciudadanos fuera del país.
Así es. Mientras tanto, el funcionario, el viejito este que estaba, que también le daba un infarto de la rabia, le respondía solamente patria o muerte, patria o muerte, patria o muerte, patria o muerte. Y ella, sólida, consistente con su patria y vida, libertad para Cuba. Usted es cómplice de la dictadura de los Castro, patria y vida, gritó mientras el tipo este le decía esa frase ya derretida, revenida en el tiempo.
Masticada y sobre todo demostradamente inútil.
Y mal digerida después de ser masticada. Uh-huh. Así es que, como tú bien dices, Donatella, las mujeres, como siempre, ahí con la bandera en alto por la paz, la justicia, la libertad. Y es que, claro, por lo general la mujer es la que sabe lo que ocurre dentro de la casa y lo que cuesta llevarla adelante cuando los regímenes no ayudan a que valores fundamentales como la familia, por ejemplo, echen para adelante, como la fe echen para adelante, como la justicia, y por supuesto lo que Cuba toda completa está reclamando desde el 11, la libertad, como gran valor fundamental, ¿no?
Así es, arriba la mujer cubana, bien hecho.
Arriba todas las mujeres del mundo, todas las mujeres son fenomenales. Bueno, cuéntame.
Y a propósito de mujeres, ya al final del comentario les voy a mencionar otro grupo de mujeres valientes, pero eso se los comento ahora más adelante.
Al final del programa. Bueno, otros titulares interesantes de lo que han ocurrido esta semana, mis amigos. Ha sido confirmado que llevan a juicio al pastor Alain Toledano tras interrogatorio. El pastor recibió en su iglesia a una cantidad de feligreses, una cantidad de personas con las que él se reúne a hablar de la palabra de Dios. Conservó todos los protocolos, pero sin embargo, sin lugar a dudas, el pastor Alain Toledano le es incómodo al régimen. Lo fueron a buscar, lo acusaron de estar haciendo reuniones religiosas y respetando el protocolo, cosa que no es así. Él se ha sostenido de la providencia de la ley que dice que hay reuniones para cosas religiosas que se pueden realizar, él las abrió con todos los protocolos, el distanciamiento social, y sin embargo, igual se lo llevan a juicio, igual lo están castigando nuevamente porque el pastor Alain Toledano, y lo sabemos todos, es incómodo para el régimen comunista. ¿Saben por qué? Porque habla de Dios y porque habla de libertad. Otro que habla de libertad, José Daniel Ferrer, que también su familia está exigiendo la liberación del líder de UNPACU y todos los desaparecidos del 11 de julio. A José Daniel se lo llevaron el mismo 11 de julio, lo vimos en la última toma que conocemos de José Daniel, caminando por la calle hacia abajo, llega a la esquina junto con su hijo, cruza a la derecha. Correcto. Y de ahí no se supo más de José Daniel Ferrer, quien todos también sabemos sufre, tiene pues condiciones médicas que debe cuidar. ¿Qué se le acusa, de qué se le castiga a José Daniel Ferrer? De entregar junto con UNPACU alimentos a los vecinos, a las personas que no tienen posibilidades, que son prácticamente todas en la zona, y que pues también a su vez son atendidas por su esposa, que es médico. De eso se le acusa a UNPACU y a José Daniel Ferrer, de estar más cerca de la gente, de estar más cerca de los hermanos, de los cubanos, que el mismo régimen. También en el transcurso de la semana liberaron al niño de 14 años. Un niño de 14 años.
¡Por fin!
Sí, lo liberaron. Que estuvo detenido luego del inicio de las protestas del 11 de julio. Un niño de 14 años ha estado en las mazmorras del régimen, castigado como si fuera un terrorista, un violentista, y fue simplemente un niño. Un niño que estaba en la calle en el momento que el 11 de julio estalló en términos de la búsqueda de la libertad.
Casi 2 meses lo tuvieron preso a este pobre muchacho.
Así es, 14 años, un niño.
Y tiene condiciones de salud que necesitaban la ayuda de la medicina que toma constantemente. Así y ahí es. Lo sometieron a ese castigo. Es.
Así mismo lo informó la mamá, efectivamente. Bueno, por otro lado, los Estados Unidos reiteró denuncias contra incremento en la censura en Internet en Cuba tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio, pero ya comenzó un programa que lo anunció la congresista María Elvira Salazar para proveer Internet a países o, digamos, sociedades en desgracia, con problemas, cosas que van a utilizar la tecnología inclusive fuera de la atmósfera, para entregar a través de herramientas satelitales, digamos, internet a países y a sociedades que tengan estas necesidades. Entre ellas, Cuba, y esto es un algo que está empujando la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar desde el Congreso. También, bien interesante, un intercambio de cartas entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que asegura que continuará levantando la voz por Cuba, esto en misiva que intercambiaron con Yotuel Romero, uno de los artistas, pues, actuantes en el himno ya, porque definitivamente está convertido en un himno, la canción Patria y Vida, que ya tiene tal vez decenas de millones de visitas en YouTube. Por otra parte, el congresista cubano-americano también, Mario Díaz-Balart, pidió a embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas que encabece un movimiento internacional para liberar a Cuba. Eso dentro de una organización de las Naciones Unidas que a veces se muestra distante y se muestra, por decirlo de una forma muy elegante, desocupada con respecto a los temas que tienen que ver con los países aquejados por tiranías, como tú bien lo acabas de decir, Donatella, Cuba, Venezuela, Nicaragua y países que están realmente arrodillados ante esta enfermedad tremenda que es el comunismo en nuestros días.
Ciertamente esas organizaciones multilaterales, así supragubernamentales, son tan pesadas y tan ciegas ante el sufrimiento de los pueblos que a través de sus representantes o a través de las personas que mandan es reclaman la atención, por favor respondan aquí, vean aquí, por favor préstenos atención. Eso no pasa, siempre es a través de los gobiernos, con la idea de que son elegidos por el pueblo. En el caso de Cuba nunca fueron elegidos, el régimen de Castro nunca fue electo, tiene 62 años y van para 63, instalados allá y nunca fueron electos por el pueblo. En el caso de Venezuela, 22 años cerca de eso. En el caso de Nicaragua, también otros 11, 14 años. La cuenta de Nicaragua no la tengo, pero, pero no hay manera de que estas organizaciones entiendan que el pueblo es el que sufre ahí y no los gobiernos. Los gobiernos están ahí para instalarse y para no salir más nunca.
Oye, y por cierto, hay también un caso que está, digamos, vibrando en los medios, de forma, por supuesto, que exacerba la preocupación. La hija del preso político Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre en la prisión, denunció a finales de esta semana, el día jueves, el hermetismo que mantiene el régimen cubano acerca de su padre. No hay información, no sabemos, dice la familia a ciencia cierta, si mi padre está vivo o está muerto, así lo advirtió la hija, Zaylí Navarro, quien exigió evidencias de que su padre esté vivo. Necesita una...
Pidiendo fe de vida.
Claro, una fe de vida. Ella y su madre se apersonaron en la prisión Combinado del Sur en Matanzas para interesarse por la vida del opositor, para saber qué pasa con él, pero no pudieron verlo. Según Zaylí, están mucho más preocupados y angustiados ante la suerte que está corriendo su padre, precisamente porque en definitiva la maldad de estos esbirros del régimen llega a tanto que el abuso no solamente es sobre estas personas que se encuentran en la situación de secuestro, básicamente, porque cuando tú no informas dónde y cómo está un preso, que es responsabilidad tuya, porque el Estado lo toma, se lo lleva preso, pero se tiene que hacer responsable de él y de sus derechos, derechos humanos.
Por supuesto.
Cuando no te informa es una situación de secuestro. Está escondido, lo tienen arrinconado, perdido, botado, no sé cómo decirlo.
Lo tienen incomunicado.
Sí, está en situación de secuestro. Entonces, al no saber nada, ellos piden una fe de vida, pero están muy preocupados porque un secuestro o una desaparición forzosa también puede significar la muerte.
Y muy probablemente eso sea también herramienta de manipulación del pobre preso político, porque muy probablemente dentro de prisión le digan: tu familia te olvidó, nadie quiere interesarse por ti, tú estás aquí botado. Y entonces esa es la manera como en montones de ocasiones hemos escuchado de los expertos y de aquellas personas que han sufrido la prisión política, es la manera de que ellos te quiebran intelectualmente, moralmente. Así que hay que seguir luchando por los presos políticos, hay que seguir luchando para que todos salgan libres.
Muy a la soviética la cosa, ¿no?
Absolutamente.
Muy a la soviética. Donatella, tenemos poco tiempo, pero ¿tienes algo por ahí de qué es lo que está ocurriendo en el ámbito internacional? Si quieres, búscalo un poquito mientras yo cierro con esta nota que me interesa mucho. Más de 5.000 personas han sido detenidas en la isla tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio. Lo denunció a final de la semana Cuban Prisoners Defenders, algunos datos que entregaron. Además de estos más de 5.000 personas que han sido detenidas en la isla tras las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio y se mantienen. Eso denunció el viernes, como les digo, la organización Cuban Prisoners Defenders. Del total, dicen ellos, más de 1.500 han recibido autos de limitación de libertad o sentencias judiciales, que han sido todas juicios sumarios. Hemos podido establecer esas cifras en base a testimonios tabulados de más de 130 personas en Cuba que así lo informaron. Esto ha permitido conocer cuántas había detenidas en cada provincia y hallar una cifra mínima real de detenciones ilegales y arbitrarias, así explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. La denuncia asegura que el hacinamiento en los centros de detención ha propagado el virus chino entre los detenidos hasta extremos que pueden calificarse como un crimen contra la salud pública. Otro crimen del régimen comunista.
Y lo que les quería comentar ya al final de nuestro programa es que como las mujeres toman la batuta de la libertad, también en Kabul, en Afganistán, recuerdan ustedes que al final del mes de agosto era la fecha límite para que todo Estados Unidos retirara todas sus tropas, etcétera, etcétera. Lo que queda ahora es un grupo de civiles controlados por este grupo talibán y un pequeño grupo de mujeres afganas protestaron cerca del Palacio de Kabul este viernes. Imagínense el grado de valentía que tienen estas mujeres. Demandaron igualdad de derechos frente al talibán como los nuevos gobernantes que tiene ese país en este momento. El grupo era pequeño, serían aproximadamente unas 20 o 25 mujeres, pero protestaron frente al palacio y es la segunda vez que se reúnen para protestar. Llevaban letreros que decían: libertad es nuestro lema, nos enorgullece la libertad. Obviamente se refiere a eso. Las protestas, como les digo, es la segunda vez que ocurren en muchos días, y otras ocurrieron en una ciudad al oeste del país que se llama Herat. Alrededor de 20 mujeres, como les digo, con micrófonos, o más bien como con megáfonos, se reunieron bajo los ojos de los soldados talibanes, quienes generosamente permitieron que se desarrollara la protesta. Las mujeres pidieron acceso a la educación, al derecho a regresar al trabajo y tener un papel en gobernar el país. Como les digo, decían, la libertad es nuestro lema. También, como ustedes saben, ahora el talibán quiere y necesita reconocimiento internacional y me imagino que una de las razones para no echar a perder esa solicitud a nivel internacional estarán permitiendo que las mujeres hagan ciertas manifestaciones de protesta, pero conociéndolos también, dudo que vayan a permitir que se reproduzcan más estas protestas para que no se les alborote el país, digo yo.
Donatella, estamos llegando al final del programa. Nuevamente, el tiempo vuela, pasa rapidísimo, demasiado para mi gusto, ¿no? Vamos a conversar con don Jorge Trilla a ver si podemos ampliar el programa unas 3 o 4 horas, porque todas las semanas estamos con tanta información que en definitiva se nos está haciendo necesario pues compartir un poco más de tiempo con todos ustedes, queridos amigos. No, broma, don Jorge, broma. En la producción general está don Jorge Trilla, por cierto, tengo que mencionarlo.
Así es, y como la dificultad que tiene Cuba para acceder a Internet, y accediendo a Internet es que la gente se puede informar, entonces nosotros tratamos dentro de lo posible de suplir esa deficiencia.
Así es, en eso estamos, les tratamos de llevar en estos minutos todo lo que está aconteciendo y tratamos también de encontrarnos con lo que va a suceder en los próximos días. Así es que de eso se trata este Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar la semana que viene. Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Estamos en contacto.
Bye.